Así se llama nuestra serie y no es un secreto para nadie que estamos viviendo en tiempos difíciles, en un mundo difícil y a veces nos podemos desalentar. Alguien dijo una vez, si miras a tu alrededor te decepcionas, si miras a tu interior te deprimes, pero si miras al cielo te llenas de esperanza y avanzas. ¿Qué quieres hacer? Lo que quiero hacer contigo es comenzar o continuar este estudio en la primera carta del apóstol Pedro. Entonces, quiero invitarte a que tomes tu Biblia en el Nuevo Testamento y casi al final del Nuevo Testamento encontramos dos pequeñas cartas o epístolas que fueron escritas por el apóstol Pedro. Nuevo Testamento, casi al final de la Biblia, casi al final del Nuevo Testamento. Si no tienes una Biblia, puedes agarrar una delante de ti en las bancas y si no, en tu teléfono. Quiero recomendarte también que busques algo donde anotar, porque vamos a aprender muchas cosas que sería bueno que lleves contigo, no solamente en la mente, sino también escritas en un lugar para revisar. Es interesante que es lo que vamos a leer ahora, es una carta o epístola y transmite ideas bien claras y al punto. Entonces vamos a tratar de ir al punto y ser bien claros. Dice, pastor, ¿qué es una epístola? Bueno, no le pase como aquel que fue una vez a la iglesia y dijo, oh, las epístolas, esas deben ser las esposas de los apóstoles. Nada que ver, epístola es carta, es un género literario de la Biblia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo tener esperanza viva en un mundo hostil? ¿Cómo tener esperanza en medio de este mundo? Quiero comenzar hoy con la primera carta de Pedro, capítulo 1, y tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que solo voy a predicar dos versículos. La mala noticia es que nos va a tomar el mismo tiempo de siempre, porque hay mucho que entender acá. Y lo que quiero leer es simplemente cómo comienza esta carta de primera de Pedro, y quiero darle también una advertencia. A mí me apasionan las cartas de Pablo y he leído mucho, he estudiado mucho de las cartas de Pablo. Entonces, de vez en cuando es posible que en vez de yo decir Pedro, diga Pablo. Entonces, cuando yo diga Pablo, si estoy hablando de Pedro, usted grite y diga Pedro. Leyendo primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Hasta ahí vamos a leer. No va a haber tiempo para más. Y vamos a tomar casi palabra por palabra y vamos a aprender lo que esta carta nos quiere decir. En primer lugar, de esta carta podemos aprender quién escribió la carta. ¿Quién está escribiendo la carta? Pedro. ¿Quién es Pedro? Él se identifica, no tenemos que imaginarnos. Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Quién es este Pedro, apóstol de Jesucristo? ¿Y por qué es importante oír quién es? Pedro fue aquel hombre pescador que Jesús escogió para que le siguiera. Y Jesús lo constituyó apóstol. ¿Recuerdan a Pedro? ¿Cuántos recuerdan a Pedro? Pedro fue aquel que caminó sobre el agua, pero que también se hundió mientras caminaba sobre el agua. Pedro fue aquel que en un momento de revelación de Dios le dijo a Jesucristo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice: dices bien, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y un rato después, cuando le dice: pero el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que padecer, le dice: eso no te puede pasar a ti. E inmediatamente Jesús le dice: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones tu vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de ¿qué? De los hombres. Pedro fue aquel que cuando Jesús dijo, ustedes van a negarme y van a correr y me van a dejar, Pedro fue el que dijo, nana, tú estás equivocado, Señor. Yo jamás te voy a dejar porque yo soy de verdad de los buenos. Y luego oye de su maestro decir, ante que el gallo cante, Pedro, tú me vas a negar tres veces. Y efectivamente pasó. Y ahora amargamente arrepentido mira a su maestro. Y unos días después tiene que enfrentarse y oír a su maestro preguntarle, Pedro, ¿tú me amas de verdad? Y tres veces le dice al maestro, tú sabes que te amo. Y el maestro lo comisiona y le dice, pues apacienta a mis ovejas. Pedro fue aquel que cuando vinieron a prender a Jesús en el Getsemaní, sacó una espada y cortó la oreja de uno de los soldados. Y si alguno de ustedes sabe algo, Pedro no era un espadachín, Pedro era un pescador y no le tiró a la oreja, tiene que haberle tirado a la cabeza. Simplemente que algún movimiento hizo que solo le cortara la oreja. Pedro fue aquel que dio aquel primer discurso en la iglesia cuando ya Cristo no estaba presente y 3,000 personas vinieron a él, a Cristo. Pedro es este que nos escribe la carta. Y Pedro dice, yo soy el apóstol de Jesucristo. Ahora quiero hablar un poquito rápido aquí de apóstol. La palabra apóstol quiere decir enviado. Y quiero decirte algo, como estos apóstoles no había más ni hay más. Mucha polémica hoy, muchas personas, no, yo soy apóstol. Mira, quiero decirte algo lo que la Biblia enseña. Los apóstoles según la Biblia fueron 12. En Lucas 6:13 dice que Jesús llamó a 12 y los estableció y les llamó apóstoles. En segundo lugar, quiero decirte algo más. Sus enseñanzas, lo que uno de estos apóstoles decía, fueron la base para la iglesia. La iglesia tomaba lo que ellos decían como la palabra de Dios. Hoy no hay persona que lo que diga es 100% palabra de Dios inspirada. Estos apóstoles eran únicos. De hecho, en Efesios capítulo 2, verso 20, nos dice que ellos pusieron el cimiento o el fundamento de la iglesia. Aunque la palabra apóstol significa enviado, estas eran personas con una autoridad especial, nombrado por el Señor, enviado por el Señor, con autoridad del Señor y para poner el fundamento de la iglesia del Señor. Esto no es lo que la gente hoy se autodenomina, yo soy un apóstol. ¿Y quién te lo dijo? Bueno, yo me lo dije a mí mismo y tengo un grupo de personas que me dicen apóstol. No, no, estamos hablando de algo muy serio. Ahora Jesús lo nombra apóstol. Jesús tiene que tratar con él y ahora él está escribiendo. Entonces ya sabemos quién está escribiendo. Y esto va a ser importante para el final del sermón. En segundo lugar, vamos a ver a quién está escribiendo. Dice la palabra del Señor, a los expatriados en la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿A quién está escribiendo? Estos son los expatriados en la dispersión. En otras palabras, él está escribiendo a un grupo de personas que se encuentra fuera de su patria. Eso es lo que significa la palabra expatriados. En la dispersión o diáspora. Ahora, ¿dónde estaban Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia? Eso es lo que hoy llamamos Turquía. La persecución de la iglesia había sido tal que los cristianos habían tenido que salir por todas partes y ahora había cristianos por todas partes. Estos son judíos cristianos, pero también son gentiles cristianos, y lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos la carta. Entonces, ¿a quién él está escribiendo? Está escribiendo a un grupo de personas que por causa de su fe están sufriendo. El tema de la carta es cómo tener esperanza en medio del sufrimiento. Y el tema del sufrimiento lo vamos a ver por toda la carta. Pero vamos también a ver el tema de cómo tener esperanza en medio del sufrimiento. Ahora, ya teniendo eso en cuenta, en el verso 2 hay tres verdades que nos van a ayudar a nosotros a seguir adelante con esperanza en medio del mundo de sufrimiento en el que vivimos. Ya teniendo eso en mente, aquí está lo que yo llamo el tipo de mentalidad que un creyente tiene que tener para poder avanzar en contra de la corriente y poder seguir con esperanza hacia el futuro. ¿Qué vamos a estar hablando? Tres cosas importantes. ¿Con qué mentalidad enfrento la vida en medio de este mundo difícil? ¿Cuántos saben que vivimos en un mundo difícil? Ahora, si quieres entender cuán difícil es el mundo de los que están recibiendo la carta, tengo que decirte algunas cosas. En primer lugar, quiero decirte que los cristianos en el tiempo de la persecución, estamos hablando aproximadamente en los años 60, posiblemente la persecución de Nerón todavía no se había desatado y Pedro los está preparando para una persecución más fuerte que viene. Y si usted no sabe lo que pasó, fue que un emperador llamado Nerón en el año 64 toma el control de Roma y acusa a los cristianos de haberle prendido fuego a la ciudad. ¿Y por qué los cristianos fueron acusados de haberle prendido fuego a la ciudad? Porque los cristianos predicaban un mensaje de que un día el mundo iba a ser destruido por fuego. Y cuando la ciudad de Roma se prende fuego, que posiblemente fue el mismo emperador, digo, estos cristianos que están diciendo que un día el mundo va a ser destruido en fuego, ellos le prendieron fuego a la ciudad para ayudar su plan. ¿Saben cuál fue la represalia para eso? Tomó cristianos y los convirtió en antorchas humanas, iluminó la ciudad con cuerpos de cristianos. Los cristianos no solamente eran acusados de esto, eran acusados de antisociales. Eran acusados de antisociales porque ellos estaban en contra de muchas prácticas de la sociedad y sobre todo porque ellos no adoraban al emperador como Dios. Ellos decían: Jesucristo es Dios y no hay ningún otro Dios que el verdadero Dios. Pero en el tiempo de Roma se adoraba al emperador como una deidad. Cuando su fe iba en contra de las creencias del gobierno, también fueron perseguidos. Otra razón fue que los acusaron de canibalismo. Estos que se reúnen a comer sangre y carne. ¿Por qué? Porque en la celebración semanal de la cena del Señor, ellos decían que partir el pan y tomar la copa era participar de la sangre y la carne de Cristo. Entonces, los rumores eran que eran caníbales. Los acusaban de incesto. ¿Qué es incesto, pastor? Casarse entre hermanos. ¿Por qué? Porque si las hermanas y los hermanos en la fe se casaban, estaban siendo malinterpretadas, y una serie de malinterpretaciones de la fe hizo que el cristianismo, en medio de esta época del Imperio Romano, fuera perseguido, y los cristianos también. No eran populares para la sociedad, no eran populares para el gobierno y tampoco eran populares para los religiosos judíos, porque los religiosos de judíos decían que había un solo Dios y ellos decían que Cristo también era Dios. Entonces ellos estaban en contra de lo que los judíos decían. Es cuando no eres popular en ningún lado. ¿Te ha pasado eso alguna vez? En el mundo en que hoy vivimos, quiero decirte esto: si de verdad comienzas a vivir para Cristo, es posible que dejes de ser popular. Es posible que deje de ser aplaudido, porque este mundo define el matrimonio como una cosa y la Biblia y los cristianos lo definimos como otra. Este mundo define la vida como una cosa y la Biblia y los cristianos lo definimos como otra. Este mundo define lo que es valioso de una manera y nosotros de otra. Y cuando tú empiezas a vivir así, tú también vas a encontrarte navegando en contra de la corriente. Ahora, mi pregunta es: ¿qué tipo de mentalidad tienes que tener para seguir adelante? A veces enfrentar a tu propia familia, a veces enfrentar a tus compañeros de la escuela, a veces enfrentar a tus compañeros del trabajo y a veces enfrentar a la sociedad política que tenemos delante y seguir adelante con esperanza. Tres tipos de cosas escondidas en un solo versículo. ¿Listo? La primera es esta. ¿A quién le está escribiendo? Dice: extranjeros esparcidos y disperso. Lo primero que quiero que sepas, si quieres seguir adelante con una esperanza viva, anota este primer punto: somos extranjeros esparcidos. Tú y yo somos extranjeros. Y el pastor, claro, si yo soy de allá, de Guatemala, de El Salvador, de Chile, de Honduras. No, yo no estoy hablando de esto. Yo no estoy hablando de dónde es tu pasaporte. En ningún momento estoy hablando de esto. Aquí hay un pasaporte y aquí hay otro. ¿Cuál de los dos será el mío? ¿Te parece que es de este? No, es este. Ahora, no parezco, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen un pasaporte americano? Pero usted parece de allá de... ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros llegamos a este país con esta cara y este pasaporte? Y usted está entrando al país, ¿qué es lo que sucede? How are you? Very good. Where is home? Here, here, pleno. Porque que usted tiene esto, ¿usted luce qué? ¿Usted luce diferente? ¿Usted habla diferente? ¿Usted se comporta diferente? ¿A cuánto cuando la primera vez que entró al país con este pasaporte le dio como un nervio? ¿Y será de verdad? ¿Usted actúa diferente? ¿Sabe lo que está diciendo Pedro? Aunque ustedes están en esta tierra y están esparcidos, hay algo más allá en lo espiritual. Ustedes son extranjeros. Ustedes no son de este mundo. Y la primera cosa en nuestra mentalidad que tenemos que saber en este mundo hostil en el que vivimos es esto: yo también soy un extranjero y no pertenezco a este mundo. Y en ocasiones este mundo no va a aplaudir mi forma de hablar, no va a aplaudir mi forma de vestir, no va a aplaudir mi forma de pensar, no va a aplaudir mi forma de decidir, pero tiene que estar bien porque yo tengo una esperanza viva en Cristo. Somos extranjeros en este mundo. A veces nos preocupa mucho el me gusta o el likes de las personas y olvidamos el te amo de la cruz. Somos extranjeros en este mundo. Y es por eso que a veces no encajas en las fiestas de tu familia. Es por eso que a veces no encajas en los chistes de la escuela. Es por eso que tu vocabulario es extraño para algunas personas. Es por eso que hay gente que no te va a entender. ¿Estás bien con eso? Quiero darte algunas verdades bíblicas sobre esto. Si no somos de este mundo, tenemos que esperar entonces enfrentar oposición al seguir a Cristo. Pero tenemos que saber esto: estamos del lado del vencedor. Y ahorita vamos a ver cómo el Señor dice que Él está de nuestro lado. Por ejemplo, recuerdan a Jesús en Juan capítulo 16 verso 33 cuando le dice a sus propios discípulos, Pedro estaba ahí, estas cosas os hablo para que tengáis que paz. En el mundo tendréis que aflicción, pero ¿qué? Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Sí, en este mundo, cuando eres cristiano, cuando quieres vivir diferente, hablar diferente, escuchar una música diferente, vestirte diferente, reírte de cosas diferentes, perseguir objetivos diferentes, posiblemente encuentres aflicción. Pero acuérdate de esto: Jesucristo ha vencido a este mundo y tú eres parte de Él. Por ejemplo, el Señor sigue diciendo en la palabra, el Señor después le dice a los discípulos, después que le dice esto, ora por ellos en Juan capítulo 17 y le dice al Padre, no te ruego por ellos, te ruego por ellos, porque ellos, dice el verso 16, no son de qué, del mundo, como tampoco yo soy de qué, yo soy del mundo. Es posible que por vivir en este mundo como extranjeros, tú y yo tengamos que padecer y abstenernos de algunas cosas. No participar de lo que todo el mundo dice, no hacer lo que todo el mundo hace porque soy extranjero. Por ejemplo, Pedro mismo, ahí mismo en el capítulo 2, dice, verso 11, amados, yo os ruego que como a extranjeros, primera de Pedro 2:11, y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuántos de nosotros tenemos deseos carnales o deseos malos que están batallando con nosotros? como extranjero, sabiendo que no pertenezco a este mundo, el Señor está diciendo en su palabra: absténganse de ciertos deseos. Nosotros tenemos muchos, imitamos mucho al mundo, imitamos mucho a la gente que está en el mundo, la manera que se visten, la manera que hablan, los propósitos que tienen. Pedro dice: mira, tienen que saber que son extranjeros, y es por eso que están sufriendo y que van a sufrir más. Mira, es posible que tengas que dejar de mirar a tu alrededor para buscar el modelo de vivir, y tengas que mirar hacia arriba. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 3:20? Que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y por último te voy a decir algo: tienes que estar dispuesto a que te miren diferente. ¿Tú estás dispuesto a que te miren diferente? ¿Saben lo que dice la palabra del Señor? Que a esta gente del mundo, 1 Pedro 4:4, les parece una cosa extraña que nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. En otras palabras, cuando ya tú no oyes la música que antes oías, ya no te vistes como antes te vestías, ya no hablas como antes hablabas, ya no te ríes de los chistes de doble sentido que antes usabas, a la gente que anda contigo dice: qué extraño, es raro, ¿eh? A ellos les parece extraño porque no entienden. Ahora te voy a decir algo en cuanto a nuestra ciudadanía y a ser extranjero. Hace unos años atrás, mi esposa y yo, el Señor nos dio la gran bendición de ir a la tierra de Israel y caminar donde caminó Jesús, donde caminó Pedro, y estar en lugares increíbles. Pero de camino a Israel, yo tuve que ir con este pasaporte. Este es de mi otra nacionalidad, para los que todavía se lo preguntan, porque eso es lo que pasa. Y ese acento, ¿de dónde es? Mi acento nunca le cuadra a nadie. Si hablo con los gringos, me dicen: where are you from? Where is this accent from? Y si hablo con ustedes, todavía me dicen: ¿y pastores, qué, dónde? ¿De Venezuela? ¿De Puerto Rico? No, esto es de Cuba. Al final, eso es lo que nos pasa cuando somos extranjeros. Ahora, llego a Alemania y estamos haciendo escala en Alemania. Y ahí, este pasaporte en Alemania está bien, pero no le prestan mucha atención. Y todos los estadounidenses, 150 que iban en el avión, empezaron a poner su pasaporte y ahí los trataron como normal. Ese no es home, ni mucho menos. Pero yo tengo que viajar con este. Y cuando estamos atravesando por seguridad en Alemania, hago así. Y una alemana ve mi pasaporte y lo agarra. Y dice: eres cubano, en español. Y yo le dije: sí. Me dijo: ven por aquí. Yo estuve casada con un cubano. Yo te ayudo, no te preocupes. ¿Dónde? En tal lugar. ¿Y por aquí? ¿Por allá? Todos los demás decían: ¿cómo este conoce gente en Alemania y tiene prioridad? Simple. Porque hay veces que, aunque no eres de este mundo, cuando te identificas realmente por lo que eres como un cristiano, vas a llegar a lugares donde encuentras otro como tú que te dice: no te preocupes que la gente te vea extraño, no te preocupes que la gente no te entienda, yo sé quién tú eres, yo te conozco, seguimos adelante. Pero tienes que tener valor de, en medio de este mundo, sé quién eres y cómo eres. Pedro le está diciendo: yo estuve al lado de Jesús, yo sé cómo es. Y ustedes que andan esparcidos por ahí, sepan esto: no pertenecemos a este mundo, somos extranjeros dispersos. ¿Estás listo? La segunda cosa que hay en este verso bíblico que quiero que entiendas es esto. Miren la palabra con la que empieza el verso 2. ¿Qué dice? Oh, elegidos según la presencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Oh, hay otra cosa. Ahora Pedro va al mundo espiritual otra vez y dice: aunque para esta tierra seas extranjero, para los de arriba eres ¿qué? ¿Cuál es la palabra con la que empieza? Anota el segundo punto de la tarde, que tiene que estar en tu mindset, en tu mentalidad. Somos elegidos y bien bendecidos. Oh, espérate un momento. Y aquí es donde la palabra de Dios nos bendice tanto. Cuando te sientas rechazado, ignorado y no entendido en este mundo, por favor, para y deja de mirar a tu alrededor y mira arriba. Y escucha la palabra de Dios diciendo: aunque la gente no te entiende, yo te elegí. Somos elegidos. Y con ese sentir puedo caminar por donde quiera que sea y saber: si yo estoy aquí, estoy con un propósito. Si Dios me tiene vivo, me tiene con un propósito, porque la palabra de Dios dice que el de antes me conoció, me predestinó, me llamó, me justificó y me glorificó. Quiere decir, yo camino por este mundo como un extranjero, pero sabiendo que soy un elegido. ¿Quieres saber de las bendiciones? Cuando tenga tiempo, lea Efesios capítulo 1. Cuando el apóstol Pablo, Efesios, dijo: bendito el Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Y ahí comienza a mencionar una lista de bendiciones que tú y yo tenemos por haber sido elegidos. También dice en Efesios 1 que somos elegidos en el amado. ¿Qué significa elegidos en el amado, mi pastor? Mira, lo que significa es esto. ¿Quién es el amado? Jesucristo. Cuando Jesús está bautizando, Jesús sale del agua, el Espíritu Santo desciende como paloma sobre él y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Tú fuiste elegido en ese. Quiere decir que si tú estás en Cristo, no solamente eres elegido, sino también eres ¿qué? Amado por Dios. Es posible que en el mundo tengas que enfrentar algún rechazo, pero en el cielo tienes toda la aceptación y todo el amor de este mundo. Que eso esté en tu mente cuando tengas que enfrentar dificultad. Que eso esté en tu mente cuando las pruebas arrecian. Que eso esté en tu mente cuando la vida se ponga difícil por seguir a Cristo. Ahora, hay tres cosas que no puedo ignorar. Dice la palabra que somos, el Padre nos eligió. ¿Quién nos eligió? El Padre. Y dice, el Espíritu nos está ¿qué? Santificando. ¿Qué significa esto? Que cuando tú conociste a Jesucristo, escúchame bien, en Efesios capítulo 1 verso 13 dice: mas vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es la garantía de nuestra salvación hasta el día de la redención. ¿Qué significa eso? Eso es lo que significa que el Padre te eligió y el Espíritu de Dios vive en ti y te está santificando. El Padre me elige, el Espíritu me está transformando. Pero dice, para ser rociados con la sangre de ¿quién? ¿Qué significa ser rociado con la sangre de Cristo? Significa que al ser rociado con la sangre de Cristo, mi pecado ha sido perdonado y ahora yo soy parte de ese pueblo elegido que va en santificación y que va camino a las moradas celestiales. Quiero decirte, no importa lo que el mundo diga, tú y yo somos extranjeros para este mundo, pero somos elegidos para el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han trabajado en nuestra santificación, han trabajado en este proyecto. Y quiero decirte, ¿conoces algún proyecto más en el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajaron juntos? ¿Alguien sabe? Génesis 1:1. ¿Qué dice la Biblia? En el principio, ¿qué? Creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios aleteaba o se movía, ¿sobre qué? Sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿quién estaba ahí? Ahí estaba Dios el Padre, ahí estaba el Espíritu Santo y estaba Cristo. Pastor, ¿cómo usted sabe que Cristo estaba ahí? Juan capítulo 1 verso 1 dice: en el principio era ¿qué? El Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y por él todas las cosas fueron creadas, y sin él, escucha, nada de lo que ha sido creado. Y dice, pastor, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Mira, Tú y yo somos tan importantes para Dios que le tomó a Dios lo mismo para trabajar en ti y en mí que para crear el mundo. Somos un proyecto tan importante para Dios y nuestra salvación es tan importante para Dios que los mismos tres, toda la persona de Dios que fue involucrada en la creación del mundo, está involucrada en tu elección, en tu llamado, en tu salvación, en tu santificación, y va a estar involucrada hasta que Cristo venga por nosotros. La próxima vez que creas que el mundo está en contra de ti, recuerda, Dios sigue a nuestro lado. Amén. Somos elegidos y bendecidos por Dios. Ahora quiero terminar con la última cosa que quiero que pongas en tu mentalidad para poder tener esperanza viva en un mundo hostil. Y es como Pedro termina este pequeño saludo. Dice en la última parte del verso 2: gracia y ¿qué? Y paz sean ¿qué? Multiplicados. Fíjense. Pedro está diciéndole a ellos: ustedes son extranjeros y están esparcidos. Ustedes son elegidos y han sido bendecidos. Pero ustedes cuentan con un recurso que es único. ¿Qué cuento yo? Anota esto. Contamos con su gracia. Pastor, ¿qué cosa es su gracia? Anota esto. Recuerda, cada vez que el mundo venga en contra de ti, cada vez que tengas que enfrentar luchas y problemas, recuerda que cuentas con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios produce paz. Dice, gracia y Dios sean ¿qué? Multiplicados. Quiero decirle algo. A ver si usted notó cómo dice sean multiplicadas. No dice sean agregadas. No dice sean sumadas. ¿Por qué cree que el apóstol Pedro está diciendo sean agregadas o sean multiplicadas? La razón es porque ya la gracia está en nosotros. Simplemente Pedro sabe que la necesitamos todos los días. Y está diciendo esto: cuando el mundo se ponga difícil, cuando por tus propios medios no puedas, recuerda que cuentas ¿con qué? Con la gracia de Dios. ¿Qué es, pastor, la gracia de Dios? Para que aquellos que están diciendo, yo nunca he oído esa palabra. La gracia significa el regalo que no merecemos. Y lo interesante es que la gracia no salva. ¿Cuántos dicen, yo me salvé por gracia? Si nunca te has salvado por gracia, no te has salvado, porque es la única manera de ser salvo, según Efesios capítulo 2, versos 7, 8 y 9. Porque por gracia somos ¿qué? Salvos. ¿Cómo nos salvamos? Por gracia. Mira qué interesante. ¿Cómo nosotros podemos mantenernos en pie en tiempo de la prueba? Y esto sí lo dijo Pablo. Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, verso del 1 en lo adelante. ¿Recuerda lo que está diciendo? Tengo un aguijón en mi carne, por el cual he rogado al Señor muchas veces, y el Señor me ha dicho que bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ¿qué? ¿Para qué otra cosa la gracia es suficiente? Para atravesar la prueba y seguir confiando en Dios, porque Él nos fortalece. Entonces tengo su gracia para que me salvó, tengo su gracia para atravesar la prueba. Pero en 1 Corintios 15, del 9 al 10, Pablo dice que también su gracia lo estimula a trabajar. Y es cuando Pablo dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no debía ser llamado apóstol. ¿Pero por qué? Por la gracia de Dios que soy lo que soy, y su gracia no ha sido que en vano para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos estos, pero yo no, sino la gracia de Dios. ¿Con quién? Conmigo. ¿Qué es lo que Pedro está deseando? Escúcheme bien. Que la gracia que nos salvó, que la gracia que nos lleva a través de la prueba, y que la gracia que nos mantiene trabajando para el Señor, se aumente y se multiplique cada día. ¿Cuántos dicen yo necesito la gracia cada día? ¿Cuántos dicen yo necesito la gracia cada día? Quiero cerrar este sermón al revés. Y lo primero que quiero decirte es esto: ¿por qué fue importante que Pedro escribiera esta carta? Porque Pedro sabía lo que era vivir y depender de la gracia de Dios. Pedro no siempre la hizo bien. Pedro cometió muchos errores y metió mucho la pata. Pedro sabía que las misericordias de Jesús para él fueron nuevas cada mañana. Y cuando perdió su fe y se iba hundiendo en medio del agua, Pedro sabía que su gracia extendió la mano y lo trajo de regreso al bote. Cuando le dijo que no podía sufrir y fue instrumento del mismo Satanás, Pedro sabía que Jesucristo todavía tenía paciencia con él. Cuando le negó 3 veces y Jesús vino a su encuentro, sabía que era por la gracia de Dios que iba a poder continuar en el ministerio. Cuando Pedro predicó y más de 3,000 personas en Hechos capítulo 2 llegaron a él, Pedro sabía que no era él, sino era que la gracia de Dios. ¿Y por qué quiero regresar atrás? Porque la única manera, amigo, hermana y hermano que estás aquí, en la que tú y yo podemos tener esperanza en un mundo hostil es si comenzamos por la gracia de Dios. Para algunos de ustedes hoy es la gracia de Dios que te dice: ven a mí, yo perdono tu pecado, y comienza una vida nueva. Es la gracia de Dios que te quiere salvar y empezar a transformar tu vida. Tenemos que comenzar por la gracia de Dios para poder experimentar la paz de Dios, para que de esa manera entonces sepamos cuán bendecidos somos. Es por la gracia de Dios que podemos ser bien bendecidos. El Padre nos escoge. El Hijo nos rocea con su sangre y el Espíritu Santo viene a morar entre nosotros para transformarnos. Y por último, es por la gracia de Dios que muchos de ustedes, en medio de la prueba y la lucha, siendo criticados aún por su familia, por sus compañeros de escuela, por la gente en el trabajo, pueden decir: yo sigo adelante porque sé que soy elegido y estoy en este mundo como extranjero. Y un día, con tu pasaporte celestial, cuando lo pongas por última vez a la entrada de la morada celestial, vas a oír lo que mucha gente oye cuando pone este pasaporte al entrar en Estados Unidos: welcome home, bienvenido a casa. Mientras tanto, yo quiero que te pongas esto en tu mente. Vienen pruebas, vienen luchas y posiblemente estás en medio de ellas. La gente no te va a entender, no siempre te va a aplaudir. No tienes que parecerte a ellos. Somos extranjeros. Pero aunque para la tierra somos extranjeros, para el cielo somos elegidos y bendecidos. Y para caminar en este mundo, ¿contamos con qué? Con la gracia de Dios, que nos salva, nos sostiene en la prueba y nos impulsa a servirle. Dios está hablando a tu vida y es tiempo de tomar una decisión. Si hay alguien en esta hora que dice: pastor, yo quiero correr a la gracia de Dios, yo reconozco mi pecado y quiero entregar mi vida completa a Cristo, porque yo quiero recibir esa gracia, yo quiero saber que he sido elegido y yo quiero caminar en este mundo para la gloria de Dios.